La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Una vez un rey que enfermó gravemente. No había nada que le calmara ni aliviara su dolor. Después de mucho deliberar, los sabios decidieron que sólo podría curarle el agua de la vida, tan difícil de encontrar que no se conocía a nadie que lo hubiera logrado.
Así comienza uno de los cuentos recopilado por los hermanos Grimm, el titulado El agua de la vida. Al parecer tiene su origen en Alemania, aunque no se conoce su autor. Apareció publicado por primera vez en 1815 en la primera edición del segundo volumen del célebre libro Cuentos de la Infancia y del Hogar.
¿Qué tal, amigos? Tenemos ya todo listo, tenemos todo dispuesto. Comenzamos La Fuente de la Vida. Les habla Esperanza Suárez.
Pues sí, abrimos nuestros micrófonos para dar paso un día más a este espacio único en todo el mundo. Fernando Díaz Sarmiento también les da la bienvenida.
La Fuente de la Vida es un espacio de Radio Transmundial y que se emite desde Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.
Un programa que toma su idea original del espacio a través de la Biblia de John Vernon McGee.
Y que para España Virgilio Bagnoni ha traducido y adaptado. La Fuente de la Vida, además de abrir la Biblia y compartirla con todos los oyentes, ofrece buena música.
Pues sí, en cada uno de esos espacios les ofrecemos un tema musical y el de hoy pues suena de una manera muy sugerente. Disfrútenlo.
Está cambiando, lo puedes tú notar. Señales del cielo que anuncian que Cristo pronto vendrá.
Yo no conozco tal Padre, abre la puerta ya. Empiezas en tus caminos, pero tibio te va a encontrar.
Despierta. Despierta ya. ¿De qué te sirve tanto hablar si con tus actos vuelves atrás? Despierta ya, hermano, despierta ya. No pierdas hoy la salvación que por tu alma Jesucristo en la cruz pagó.
Sumando riquezas y locura por gastar, llenándote de deudas te olvidaste hasta diezmar.
No puedes servir a dos amos, deja la ambición atrás. Renuncia ya a este mundo de mentiras.
Despierta ya, hermano, despierta ya. ¿De qué te sirve tanto hablar?
¿Ha oído hablar alguna vez de las distopías? ¿Qué significa ese nombre tan raro? Pues se trata de lo contrario de las utopías. Mientras que las utopías son una imagen ideal del futuro, las distopías son una visión pesimista de lo que pasará. Hay muchas obras literarias y películas que hablan de un futuro sin esperanza, donde varios aspectos positivos del presente se han distorsionado.
En la Biblia encontramos algunas revelaciones que presentan escenarios que encajan muy bien en la definición de distopía. Dios reveló a través de profecías situaciones poco agradables que se darían en el futuro por diferentes causas. Esto es lo que encontramos, por ejemplo, en los libros proféticos del Antiguo Testamento, pero siempre con una visión de futuro y de esperanza.
Efectivamente, en esta ocasión seguimos en el libro de Ezequiel, más concretamente en el capítulo 7 y adentrándonos también en el 8. ¿Qué tal si nos disponemos para escuchar una vez más la reflexión de hoy? Estamos seguros que será de mucho beneficio para todos nuestros amigos que nos siguen, porque se trata de ver el mensaje de la Biblia, un mensaje actual y relevante. Les recordamos nuestras vías de comunicación, la más inmediata, el WhatsApp 601 20 32 65 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. También les recordamos nuestra página web www.lafuentedelavida.com y nuestras aplicaciones RTM 360 y la aplicación de La Fuente de la Vida, disponible tanto para Android como para iPhone. Allí encontrarán todos los programas y podrán seguirnos día a día. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Ezequiel, desde el capítulo 7, versículo 1, hasta el capítulo 8, versículo 4. En el día de hoy, estimado oyente, llegamos al séptimo capítulo de la profecía de Ezequiel. Este capítulo contiene el segundo de los dos mensajes de juicio contra toda la tierra de Israel. En los capítulos 4 y 5, los mensajes de Ezequiel se habían referido a Jerusalén, pero en este momento del relato, los mensajes se dirigieron a la totalidad de la tierra. Jerusalén aún no había sido destruida, y aunque la mayoría de sus habitantes habían sido trasladados fuera de la tierra, mucha gente aún permanecía allí. Sin embargo, los eventos que ya habían ocurrido no los impulsaron a volverse a Dios. Leamos entonces el versículo 1, que comienza el párrafo que nos presenta la profecía de la destrucción final de Jerusalén. «Vino a mí palabra del Señor, diciendo». Ezequiel estaba comunicando al pueblo de Israel lo que Dios tenía que decir. El primer mensaje pronunciado en el capítulo 6 se inició con las mismas palabras. Y continuó diciendo Dios en el versículo 2. «Tú, hijo de hombre, anuncia que así ha dicho el Señor Dios a la tierra de Israel. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra». El juicio iba a venir sobre aquella tierra y, por supuesto, incluiría al pueblo de la tierra. La tierra de Israel y la nación de Israel siempre fueron consideradas conjuntamente en la palabra de Dios. En este mensaje se añadió un nuevo elemento a la profecía de Ezequiel. Esta era, en ese momento, la profecía de la destrucción final de la tierra y de Jerusalén. Entonces tendría lugar la deportación final y la ciudad sería destruida. Leamos ahora el versículo 3 de este séptimo capítulo de Ezequiel. «Ahora será el fin sobre ti, pues enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones». Para tener una visión de conjunto, leamos ahora los versículos 1 al 3 en otra versión de la Biblia. «El Señor me habló diciendo, Hijo de hombre, así dice el Señor omnipotente al pueblo de Israel, te llegó la hora, ha llegado el fin para todo el país». Te ha llegado el fin. Descargaré mi ira sobre ti, te juzgaré según tu conducta y te pediré cuentas de todas tus acciones detestables. Observemos que Dios dice aquí, y te juzgaré según tus caminos. Así que el juicio o castigo se correspondería con el pecado cometido. Necesitamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuán grave es el haber profesado ser un testigo de Dios y llegar a ser un cristiano falso? ¿O cuán grave es ser miembro de una iglesia y no ser salvo? Esto es hablar directamente a la situación real de ciertas personas o poner el dedo en la llaga. Ya he dicho esto con anterioridad, que preferiría ser un indígena hotentote en un ignorado rincón del África inclinándome ante un ídolo que ser miembro de una iglesia sentado allí con una congregación profesando ser un cristiano y, sin embargo, no conocer al Señor Jesús como mi Salvador. No vamos a argumentar ahora sobre qué hará Dios con un indígena pagano porque el Señor tiene su plan para él. Además, estamos hablando sobre miembros nominales u oficiales de iglesias que no sean verdaderamente salvos. Esa es la cuestión de nuestro tiempo que se corresponde con lo que Ezequiel estaba diciendo. El profeta dijo que la responsabilidad de una persona en semejante condición era grande, porque había escuchado la palabra de Dios y le había dado la espalda. Cuanto más escuche una persona, más aumentará su responsabilidad. Podemos estar seguros de ello. Ahora, en los versículos 4 al 9 de este capítulo 7, leemos: «Mi ojo no te perdonará ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy el Señor. Así ha dicho el Señor: un mal, he aquí que viene un mal. Viene el fin viene, se ha despertado contra ti, ciertamente que viene. La mañana viene para ti, morador de la tierra, el tiempo viene, cercano está el día. Día de tumulto y no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y consumaré en ti mi furor. Te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo, el Señor, soy el que castiga». Aquí tenemos un pasaje de las Escrituras realmente tremendo. Y tenemos que decir que hay muy pocas personas que se atreverían a tratar con esta sección de la Palabra de Dios. Este pasaje resultará desconocido para muchos miembros de Iglesia. Ahora, alguien quizás diga: bueno, pertenece al Antiguo Testamento y ese hecho lo hace diferente. Bien, estimado oyente, este lenguaje utilizado aquí es más bien suave si uno lo compara con lo que se dice en Apocalipsis y con las palabras del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Lo que Ezequiel estaba diciendo era moderado en comparación con otras declaraciones del Nuevo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento es la misma persona que el Dios del Antiguo Testamento, y Él castigará el pecado en cualquier época. En nuestro programa anterior hablamos de un joven rabino judío que quería dejar completamente de lado a Dios porque él no podía reconciliar lo que le sucedió a 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que queremos decir es que este pasaje debería constituir hoy una advertencia para la Iglesia de Dios. ¿Juzgará a Dios? Sí, lo hará. No nos extraña que Pablo dijera en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11: «Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres». Hay muchas personas hoy que están, por decirlo de alguna manera, jugando a la Iglesia sin tomarla muy en serio. Hablan de su lealtad, de su dedicación, pero no tienen un compromiso pleno con Jesucristo. En este momento en que estamos viviendo, esa actitud es una tragedia. Nuestro problema no es que no tengamos suficientes miembros de Iglesia. El problema consiste en que tenemos demasiados que no son cristianos verdaderos. Un gran predicador declaró en una ocasión lo siguiente: «Un miembro de Iglesia frío espiritualmente perjudica más la causa de Cristo que 20 ateos que blasfeman contra Dios». Hasta aquí la cita. Por lo tanto, el mensaje de Ezequiel no fue popular en su tiempo, así como no lo es hoy. Leamos ahora los versículos 10 al 14 en los que Dios continuó diciendo: «Ya viene el día, ciertamente viene. Ha llegado el momento, ha florecido la vara, ha reverdecido la soberbia. La violencia se ha levantado como vara de maldad. No quedará ninguno de ellos ni de su multitud, ni uno de los suyos, ni habrá entre ellos quien se lamente. El tiempo ha venido, se acercó el día. No se alegre el que compra, ni llore el que vende, porque la ira está sobre toda la multitud, porque el que vende no volverá a lo vendido, aunque queden vivos, porque la visión sobre toda la multitud no se revocará, y a causa de su iniquidad ninguno podrá conservar la vida. Tocarán trompeta y prepararán todas las cosas, pero no habrá quien vaya a la batalla, porque mi ira está sobre toda la multitud». Lo que caracterizó a este pueblo fue que ellos se quejaban o protestaban mucho. Se negaban a mantenerse firmes por aquello que era justo y correcto. Y entonces llegó el juicio, y cuando llegó el enemigo, este no tenía ninguna intención pacifista. Ya hemos mencionado que Chesterton dijo: «Esta es la época del pacifismo, pero no es la época de la paz». Hasta aquí la cita. Es cierto que hoy la gente está cansada de las guerras, pero son una realidad porque mientras haya maldad en la tierra, Dios ha dicho en el libro del profeta Isaías, capítulo 57, versículo 21, «No hay paz para los malvados». El profeta Isaías repitió esta verdad dos veces en su profecía. Escuchemos ahora lo que Dios dijo en el versículo 19 de este séptimo capítulo de Ezequiel. «Arrojarán su plata a las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día del furor del Señor. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad». Esa declaración es interesante. Con demasiada frecuencia creemos que el dinero puede resolver los problemas de la vida, y a nivel mundial se han gastado sumas de dinero incalculables en la búsqueda de la paz. Resulta muy cómodo tener suficiente dinero, por supuesto, pero no resolverá los problemas espirituales de la vida. Esto fue lo que Dios estaba diciendo aquí al pueblo de Israel, que creyó que su riqueza acumulada los protegería. Y no fue así. Continuemos escuchando la voz profética en los versículos 20 al 22. «Por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia e hicieron con ello las imágenes de sus abominables ídolos, por eso se lo convertí en algo repugnante. En manos de extraños la entregué para ser saqueada. Será presa de los impíos de la tierra y la profanarán. Apartaré de ellos mi rostro y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán». Esta fue una terrible descripción del juicio de Dios, pero si usted quiere leer algo más impresionante y que aún se encuentra reservado como profecía para el futuro del mundo, puede leer los capítulos 18 y 19 de Apocalipsis, que describen la destrucción comercial de Babilonia. Se nos habla de un día en el cual los hombres confiarán en las grandes operaciones comerciales y en el mercado de valores, haciendo depender su éxito de estos factores. Y los que gobiernen asegurarán que todos los aspectos de la vida mejorarán. En tiempos de Ezequiel no fue todo precisamente bien, y toda la seguridad comercial y oficial no pudo librarles de la catástrofe. Y seguimos con la profecía leyendo los versículos 23 y 24. «Haz una cadena, porque el país está lleno de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Traeré, por tanto, a los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos. Haré cesar la soberbia de los poderosos y sus santuarios serán profanados». No hemos oído antes estas palabras, «porque el país está lleno de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia». ¡Qué imagen exacta de nuestra propia época! Dice aquí, «Traeré, por tanto, a los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos». Hay personas que creen que Dios no permitirá que una nación no considerada cristiana destruya a otra que sea oficialmente cristiana. Pero, ¿de dónde surgió esa idea? Dios permitió que Babilonia, una nación pagana, destruyera a su propio pueblo. En muchas calles de ciudades de la tierra no es seguro caminar a ciertas horas y en otras a ninguna hora a causa de la violencia y el crimen. Hasta que los ciudadanos de una nación no obedezcan sus propias leyes, Dios no puede bendecirla. Así que a la gente hoy no le agrada leer el mensaje de Ezequiel. Más bien prefieren leer, por ejemplo, el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Y no queremos que se nos interprete mal, porque nos gusta mucho el citado capítulo de San Juan. Pero tenemos que recordar que Ezequiel capítulo 7 también se encuentra en la Biblia. No sabemos de dónde surgió la idea de que un capítulo sea más importante que otro. Al menos deberíamos concederle a Ezequiel el mismo tiempo, la misma atención, y permitirle al profeta presentar su caso. Llegamos ahora al capítulo 8. Es decir, que llegamos a la segunda división o sección de la profecía de Ezequiel, que se extiende desde este capítulo 8 hasta el 24. En esta sección del libro, el cautiverio total de Jerusalén e Israel se convertiría en una realidad, y la gloria del Señor abandonaría el templo de Jerusalén. Hemos titulado al primer párrafo «La visión de la gloria». Así que en este capítulo 8, Ezequiel contempló otra visión de la gloria del Señor. La visión transportó al profeta a Jerusalén y la gloria de Dios apareció en el templo de Jerusalén. Siempre surge la misma pregunta. ¿Fue Ezequiel realmente transportado a Jerusalén? Expondré nuestro punto de vista, pero este es un asunto en el cual nadie puede ser dogmático y un asunto en el cual pocos están de acuerdo. Una respuesta a la pregunta es que Ezequiel simplemente contempló una visión allí donde se encontraba, junto al río Quebar. Y según otra respuesta a dicha pregunta, Ezequiel fue literalmente a Jerusalén. Caminó por aquella ciudad y vio todo lo que aquí registró. Nosotros creemos que la experiencia de Ezequiel fue muy similar a las experiencias que tuvieron los apóstoles Pablo y Juan. Pablo dijo que había sido arrebatado al tercer cielo, como vemos en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 1 al 3. Pensamos que esto ocurrió en el momento en que él fue apedreado en Listra, en el país de Galacia, y fue dejado por muerto. Creemos que realmente estuvo muerto y que Dios lo resucitó de los muertos, y que en esa ocasión él fue arrebatado al tercer cielo. Y en el caso de Juan, como está registrado en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, este apóstol también fue llevado al cielo. En este último caso, Juan fue una figura del arrebatamiento de la iglesia en el cual todos los verdaderos creyentes serán recogidos para estar con el Señor. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis mencionan frecuentemente a la iglesia, pero después de la experiencia de Juan en el capítulo 4, la iglesia ya no fue mencionada. Ella será entonces la esposa de Cristo, la iglesia que ya no se encontrará en la tierra, sino que estará con su Señor. Por lo tanto, vemos a Juan siendo transportado al cielo como una figura del arrebatamiento de la iglesia. En cuanto a Ezequiel, creemos que él fue realmente arrebatado, como lo fueron Pablo y Juan, pero no creemos que la gente de Jerusalén y sus alrededores fueran conscientes de que él se encontraba allí. No estamos tratando con acontecimientos naturales y no podemos ofrecer una explicación natural. Dios lo arrebató y lo que sucedió fue un evento sobrenatural. Pero reiteramos, no se puede ser dogmático en cuanto a esta interpretación. Leamos ahora el versículo 1 de este octavo capítulo de Ezequiel. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí y allí se posó sobre mí la mano del Señor Dios. Ezequiel estaba sentado entre los ancianos del pueblo. Nos imaginamos que aquel habrá sido un grupo verdaderamente afligido. Y dice el versículo 2, «Miré y vi una figura con aspecto de hombre. Desde sus caderas para abajo, fuego, y desde sus caderas para arriba parecía resplandor. El aspecto era como de bronce refulgente». Esto fue muy similar a una parte de la visión de Ezequiel registrada en el capítulo 1. Esta impresionante visión de la gloria de Dios fue la base de cada visión del libro de Ezequiel y creemos que fue la base del libro de Apocalipsis. Continuemos leyendo los versículos 3 y 4. Aquella figura extendió la mano y me tomó por un mechón de mi cabello, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Dice aquí, aquella figura extendió la mano. Dios es espíritu y no tiene manos como tenemos nosotros. Pero cuando la Biblia me habla de que la obra de sus manos se encuentra en los cielos, entonces podemos entender mejor su forma de actuar, porque no podríamos comprender cómo Dios podría haber creado el mundo sin unas manos. La Biblia utiliza nuestros propios términos limitados para ayudarnos a entender lo que es infinito. Dice aquí, y me tomó por un mechón de mi cabello. Recordemos que Ezequiel se había afeitado su cara y su cabeza, pero ello había tenido lugar aproximadamente un año antes de este incidente, y su cabello había tenido tiempo para crecer. Dios lo tomó por el cabello de su cabeza. Y a continuación dijo, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Ezequiel fue realmente arrebatado y removido por el Espíritu de Dios a Jerusalén. Si el cuerpo fue o no con él es una cuestión sobre la cual no argumentamos ahora, aunque nosotros preferimos pensar que sí fue. La retirada de Ezequiel a Jerusalén no fue algo nuevo en la Biblia. Elías fue arrebatado, como vemos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, y en el Nuevo Testamento leímos acerca de Felipe. Dice el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Felipe fue removido físicamente, y eso fue exactamente lo que le sucedió a Elías, y posiblemente a este hombre, Ezequiel. Además, dice el versículo 3 de este capítulo 8 de Ezequiel: a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Creemos que la imagen del celo puede ser una referencia al ídolo que el rey Manasés colocó en el templo, como vimos en el segundo libro de Reyes, capítulo 21, y en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, que fue una abominación y una blasfemia. Quizás aquel antiguo ídolo había sido desplazado a un rincón y olvidado por algún tiempo, pero en los días de Ezequiel fue sacado de allí y el pueblo, que debería haberse vuelto a Dios en arrepentimiento, estaba otra vez adorando a ese ídolo. En los capítulos 8 al 10 de Ezequiel vamos a ver la retirada gradual de la gloria del Señor del templo y de Israel. Creemos que la gloria realmente partió en el pasado durante el reino de Manasés y que a Ezequiel se le mostró una visión de aquel evento. Sabemos que la mayoría de los expositores de la Biblia cree que la gloria se retiró en la época del cautiverio, pero no creemos que esa sea una apreciación exacta. Si la gloria no partió durante el extremadamente malvado reinado de Manasés, no podemos ver ningún otro periodo en la historia de Israel en el que la gloria, la presencia de Dios, se hubiera retirado. En este capítulo no tenemos la visión completa de la partida de la gloria. Aquí, en este pasaje, vemos la gloria y después, como el pueblo no se volvió a Dios, la gloria se elevó desde el templo y se colocó sobre la ciudad, hacia el este, y esperó allí. Y no será hasta el capítulo 10 que veremos la partida final de la gloria. Así que no creemos que haya evidencia después del reino de Manasés de que la gloria del Señor estuviera en el templo. Esta visión fue entonces presentada a Ezequiel para mostrar que Dios era misericordioso. Él detestaba partir, pero estaba dispuesto a salvar al pueblo de Israel si se volvían a él. Dios es misericordioso y compasivo, y Dios es amor. Pero Él también es justo. Él es un Dios justo, que no puede permitir el mal en su universo, no puede permitir aquello que es contrario a sí mismo. Hoy, Dios no puede salvarnos por nuestra propia justicia o por nuestra perfección, pues no tenemos ninguna para presentarle. Él no puede aceptar nada inferior a la justicia. Por lo tanto, Él tenía que proveer una redención para el hombre, y nosotros tenemos que acudir a Dios por su camino, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Si no lo hacemos así, tenemos una vieja naturaleza que está en rebelión contra Dios, y Dios no va a permitir la maldad en su universo, porque entonces Él no sería justo. Bien, vamos a tener que dejar nuestro estudio aquí y vamos a continuar, Dios mediante, en este mismo punto en nuestro próximo encuentro, en el que esperamos contar con su compañía. Mientras tanto, le sugerimos leer el resto de este capítulo 8 de Ezequiel para estar mejor informado de lo que trataremos en nuestro próximo programa.
Pues de momento, amigos, y por hoy, hasta aquí hemos llegado. Si les ha gustado el espacio y quieren volver a escucharlo, pueden ir a www.lafuentedelavida.com.
Y si quiere ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo escribiéndonos un correo electrónico a info@radiocadenadevida.com o directamente a info@lafuentedelavida.com. Pero si prefiere hablar personalmente con nosotros, tome nota de nuestro número de teléfono, el 91-422-0524.
También puede seguir conectado con La Fuente de la Vida a través de Facebook y Twitter. Amigos, ha sido un placer, un verdadero placer pasar junto a ustedes estos 30 minutos. Nosotros ya cerramos nuestros micrófonos.
Pero antes de eso les dejamos nuestra frase lema. Esperamos que sea la suya. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.